Bueno, ya yo empecé a grabar el podcast.
Listo.
Así que sean ustedes mismos. No, cambien su personalidad, por favor. Este es el episodio número 3 de Café con César. Estamos tratando de poner música ambiente para que tenga como más sentido la cosa.
Música ambiente ya no pone Queen.
Sí.
Radio Gaga.
Pon Queen y que nos jodan el podcast y los videos y todo, porque hasta en vivo, hasta los vivos te lo sacan.
¿Qué cosa?
Si pones música.
Ah, sí, con los derechos de autor, ¿no?
Y una vez con un pana, pusimos, él puso, hubo un error técnico y que están bien, que no, hubo un terremoto de 3.5 en la escala de Richter en Buenos Aires, y no, él puso que la de Celine Dion de Titanic. Entonces estábamos haciendo un video y el bicho me estaba abrazando como si yo era Leonardo DiCaprio y él era Kate Winslet y vaina. Y lo subimos y todo así la vaina y entonces le salió un mensaje que error de copyright y vaina.
Okay.
Puede ser demandado. Yo, ¿qué coño?
Ya no puedes ni hacer imitaciones.
Perdóname. Y una vez en Estados Unidos te juro que me cagué porque, ¿qué es esa vaina, Oriana? Que es esa
Miller, música. Patrocinado por...
Ah, okay.
El patrocinio.
Ajá. Sí, para ellos, de bola.
Para
no pongas Michael Bublé, te lo ruego.
No, ya puse Radio Café.
Con César,
exactamente.
Esa es la propia. Una vez en Estados Unidos, yo agarré y me la quise dar de astuto, ¿verdad? Porque yo eso en Venezuela lo hacía y no me sabe mierda. Que era descargar una película pirata. Entonces tú sabes que está una aplicación que se llama el Torrent, que es como toda una deep web en la que te puedes descargar cualquier vaina. Entonces yo tenía la Mac y vaina, me descargó el Torrent, así como que yo soy una lacra, pues, y tal. Entonces me descargué la película más absurdamente... me descargué Terminator 2.
Ah, ok, o sea, la era más vieja que
el coño. La era más vieja que el coño, no sé por qué me descargué esa película.
Yo la podía hacer una visión, sí. A las 4 de la tarde.
Bueno, pero en este caso estaba en Estados Unidos, estaba fastidiado. Entonces busco así la vaina, entonces en películas aparece que es Terminator 2. Y yo, ¿qué coño? No la he visto hace tiempo.
No,
y con mis panas, con los de Estados Unidos, estábamos hablando de esa película esa semana y que Terminator 2. Entonces fue como una secuencia así en mi mente, como que descárgala, ¿vale? Y me la descarga, entonces... ¿No les ha pasado como que tienen la posibilidad? No, ya va, así, como que quieren algo, o quieren comprarse algo, o quieren descargarse algo, o lo que sea. Entonces como que están así ya desesperados por tenerlo, y cuando lo tienen es como que...
Esto no era lo que buscaba.
No solamente eso, sino como que, ¿qué puedo descargar? Como que en tu mente, antes de tenerlo, es como que voy a descargar esta vaina, y todas estas películas y canciones y tal. Y ya estaba allá y como que, okay, me acabo de descargar Terminator 2. No me lo esperaba. que más me puedo descargar. Y vaina, y que... Te juro que me quedé como una hora y que... Me descargué los álbumes de Eminem. Todos los álbumes de Eminem. Y yo así que... Bueno, X me lo descargué y tal. Entonces ponle que pasó que si... Pasaron 24 horas, en eso me llega un correo. Porque el internet ya estaba a mi nombre. Me llega un correo de la compañía como dice aquí Telecom. No vaina, así que... Usted ha violado las leyes de copyright de este país.
Así. Ya me empezó a suar allí.
Así. Te lo juro, te joden. Y que usted violó tal ley, descargó contenido del actor Arnold Schwarzenegger y vaina de Eminem, de Marshall Mathers. Hola, hermosos.
Hermosos, amigues, amigos.
Y yo así como que... ¿Qué vaina es esta? Entonces, y que si lo vuelves a hacer, te vamos a meter una multa de $5,000. Y yo, y que nada, huevo.
Era bromita.
Que era jugando. Y los bichos me mandaron hasta una gente a la casa a decirme que yo había descargado unas vainas. Y yo, y que no, ese fue el amigo mío.
Que ya no vive aquí. Que él se fue.
Era mexicano, lo deportaron. Obviamente que una persona así va a descargarse un contenido ilegal. Yo no, yo compro todas mis vainas en iTunes. Y pasan esas cosas. Bueno, chicas, bienvenidas a mi podcast. Gracias por dejarme grabar este episodio número 3 de esta temporada en su casa, en su hermoso hogar,
en su humilde morada.
En su humilde morada. la cual me encanta como la tienen decorada, de verdad me gusta. Es un rancho como pensé que era. Como me lo imaginé, era un rancho. No es el rancho que me imaginé, no, mentira. Es una belleza. Aparte que me encanta la vista. Me siento como en el Ávila, ¿no? Viene así como...
Sí, verdad, tiene un...
Como en Terrazas del Ávila, donde yo vivía allá. Me siento así como...
Sí, entonces es un poquito de Venezuela, pero bueno, improvisado.
O sea, muestra la bandera para que vea el patriotismo presente. Sí,
está, la bandera,
la bandera ahí tirada así toda.
Un poco desmayada, pero
y
bueno.
Esa es la bandera original. Esa es
siete
la,
estrellas.
Siete estrellas, no joda.
¿Qué crees tú?
Con el caballo para atrás, no joda. Y los cuernos todavía están arriba. No, sí, esa bandera me acuerdo, la compré, no me vas a creer, pero esa bandera la compré por Amazon. Por eso.
Me encanta. Es que uno era la cosa más frío y yo.
No, no, es que uno el venezolano está dividido. Uno tiene una parte yankee.
Nosotros, yo consideraría que nosotros somos un poquito, no un poquito, nosotros, digamos, nuestra cultura es casi que el 50% es basada en los yankees. Lo demás somos ya no mami, la otra mitad.
Obviamente,
pues.
Pero bueno, es parte de
pero en, mucha, en muchas cosas, ¿sabes por qué? Porque por lo menos esto es medio absurdo, pero por lo menos en el desayuno. O sea, es un factor. Porque cuando yo llegué a este país, y a ustedes les habrá pasado lo mismo, yo me acuerdo que eso lo hemos hablado ya antes, era que voy a desayunar. Entonces vas a un lugar y que ves el menú. La vaina que dice media luna, dos medias lunas, tres medias lunas, cuatro medias lunas y un membrillo.
Súper potente.
Ajá, y yo dije, ah, súper potente. Y uno se pone a ver la vaina. Entonces le llamas al mozo y que, disculpa, ¿no tienes como una media luna con carne mechada? Una media luna de jamón y queso. Una vaina así, el tipo se te mira raro y que...
Sí, es atrevido.
¿Vas a desayunar una media luna con jamón y queso? Y que, sí, proteína, papá, ¿entiendes? O sea...
Sí, bueno, tengo una amiga, Roxana, tú no
existes. Sí, sí.
Roxana come media lunas con panceta. Y ella a esa le parece lo mejor del mundo.
Coño,
y,
no lo he probado.
Y es potente.
No lo he probado, pero...
Yo creo que eso es digno un venezolano.
Verga, con panceta.
Muy arriesgada, ¿no?
Con tocineta, pues. O sea,
con tocineta.
Con bacon, con bacon. Bueno, nosotros somos medio gringos, ¿no? Estamos hablando que somos medio gringos. Pero la verdad es que sí somos, porque... Primero, yo creo que la manera nuestra de vivir es muy norteamericana.
Sí.
Por lo menos nosotros que somos de la capital allá de Caracas, aparte, la ciudad, yo que viví en Estados Unidos y la comparo, cuando yo regresé a Venezuela, me di cuenta de que, chamo, muchas autopistas, y, o sea, la enumeración de las calles, todo era súper, súper gringo. Pues.
Es que, por ejemplo, tú te pones a ver, a partir de los años 50, con el gobierno que estaba en Venezuela, ellos querían traer la nueva era, que era que venía con la onda esta del petróleo.
Sí.
Y ese presidente, ya no recuerdo cómo se llamaba. Marco Pérez Jiménez. Él mandó a demoler toda la parte colonial y hacer todas las estructuras que fue cuando se hizo el distribuidor La Araña.
Claro.
Que son como los autopistas tipo la Internacional.
Sí, Caracas, La Guaira.
Y todo eso. O sea, todo se modernizó y toda la.
Sí, porque eran puras autopistas de tierra.
Exacto.
O sea, puro caballo, pues.
Se empezaron a hacer los rascacielos, tipo las Torres del Silencio y todo. Así muy mismo. Americano.
Sí, todo el urbanismo, pues, de la ciudad era conceptualista. Y eran, sí, norteamericano y europeo, porque yo me acuerdo, yo quería estudiar arquitectura, o sea, digamos un poquito. Y una vez, como que yo mismo fui a hacer un tour por los edificios, porque eso no existe ya en Venezuela, como que, Mario, ¿cuándo pasó un tour de arquitectura como en Nueva York? Y vaya, bueno, hay un carajo que te lo hace para allá en UCB. No, eso no existe. Entonces, me percaté viendo en los edificios, en las placas, que eran puros alemanes y vainas así, pues, y gringos también, que eran los arquitectos que hacían las estructuras. Y bueno, sí, o sea, muchas cosas somos no tan parecidos, pero porque una vez...
en parte, en algunas cosas.
Yo creo que sí, o sea, yo te digo, yo por lo menos... una cosa que sí nos destacamos nosotros los venezolanos, chamo, es que tenemos estilo, y eso lo vamos a hablar porque, eso de verdad lo vamos a hablar porque ustedes, digamos, trabajan de eso. Entonces, yo de verdad te digo, o sea, hay personas que nacen, digamos, pero no sé si es un don, pero de que por lo menos saben combinar un pantalón y una camisa, ¿sabes? hay personas que no. Hay personas que son como que si, bueno, me pongo que si un mono, un jogging, un deportivo y...
Yo creo que quedan con unos Converse.
No, unas chancletas. Chancletas. Y como soy hipster, me sale mierda. ¿Sabes? O tal vez ni siquiera, porque yo he visto unos tipos tan mal vestidos en el subte. ¿Sabes? Que yo les pongo. Yo mismo soy el GIF de Ryan Gosling. ¿Sabes? El de.
Ajá.
¿Sabes? Como que. Marico, o sea, ¿qué te pasa? Invierte un poquito en cómo te vistes, pues. Y tú sabes una cosa, que aquí. En Argentina, yo siendo hombre, me he percatado de que el hombre argentino es muy, digamos, o quiere ser muy macho, ¿entiendes?
Okay.
Como que para ellos eso es, la masculinidad para ellos es como una gran parte de su vida, como que yo no me voy a vestir así. No todo, no voy a generalizar, pero muchos que he conocido, por lo menos para mí, yo... He conocido, tengo amigos argentinos que para ellos fue una impresión que yo me depilara las axilas, ¿sabes? O el cuerpo, porque yo le dije, estábamos hablando una vez, era verano, ¿sabes? ¿Sabes que el verano aquí es el infierno? Entonces yo sí como que, no, marico, yo me depilo todo, pues, todo. Cuando te digo todo, es todo. ¿Te depilas todo? Y yo dije, todo. Todo.
Todo,
o sea, todo lo que te imaginas. Todo. Y el loco, y que, ¿en serio? Y que sí. Pero eso es como. Las axilas, te las depilas. ¿Por qué? Y yo, sí, como que sí, marico, porque te suda. ¿Entiendes? Te da violín. ¿Entiendes?
Huele traducido a chivo.
A chivo, ¿sabes? Como que no importa si usas desodorante. ¿Entiendes? Y también, entonces, como que no captaban de que. Coño, o sea, es algo normal en otras partes del mundo. O sea, marico, en Miami todo el mundo anda depilado hasta...
Sí.
Tú sabes dónde, pues. Y nada, yo estoy acostumbrado porque, bueno, yo a la playa no quiero andar con una peluca en el sobaco. ¿Entienden? A mí siempre me pareció antiestético completamente. Fue como, no, esto no se ve bien. Pero bueno, para ellos es algo normal, para ellos es como muy masculino. De hecho, mi exnovia, ella una vez me dijo como que, ¿por qué te afeitas? Y yo así como que, marico, porque
me gusta.
Porque me gusta, pero aparte de eso, porque me parece higiénico, ¿sabes? Se ve mejor para mí, entonces como que me pidió, como que no te afeites.
Yo creo que eso es subjetivo, o sea, porque también yo he tenido la discusión a la inversa porque... Siendo mujer es distinto. Mierda. Más bien, sí,
entramos a esa
tan
temprano.
Siendo mujer es complicado porque, o sea, yo me he puesto incluso hasta investigar y hay autores que dicen que el vello en ciertas áreas incluso protege la piel.
Perfecto.
Y yo siento que es totalmente subjetivo. Si te gusta ser hombre lobo, perfecto. Y si te gusta depilarte, me parece que está bien.
También.
O sea, creo que es como de cada quien.
Es lo mismo que ahora, digamos, se lleva a un área superior, ¿no? Como un nivel más grande que es, bueno, o sea, si quieres ser homosexual, si quieres ser si te quieres cambiar de género, ahora se puede, ¿no? Como transgénero. Y hay gente que sale con cosas como que, bueno, yo me considero un perro, ¿no? Y yo mañana te puedo salir con una vaina que me considero un cactus. Ahora quiero hacer un cactus, weón, y me voy a poner unas pullas y vale, unos implantes de pullas y te pullo. Vaina así, ¿sabes? Como que, marico, no me cuadro, pues. Entonces, pero eso es distinto porque esto ya es algo de higiene, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, tenía una amiga que, o sea, ella era la novia de un pana mío que estudiábamos juntos. Y la chama ya, te estoy hablando 2013, 2014. La caraja era feminista ya, pero antes de que fuera un boom la vaina, ya como las precursoras de lo que es el feminismo ahora, ¿no? Porque el feminismo ya ha existido toda la vida, pero no es lo que es ahora. Ahora, o sea, no sé si decirle como la feminazi, por decir así, porque ya es un movimiento prácticamente nazi, pero de comportamiento, de que quieren regir o ser más. No tengo nada en contra de las feministas, pero es como que bájale dos, pana, por favor.
O sea, sí. Es que el feminismo... No sé, cualquier estilo de pensamiento que tú tengas no está mal hasta que se te va de la razón,
sí, o sea,
de la razón lógica del por qué ese movimiento. O sea, si tú vas a crear, por ejemplo, el feminismo y te vas a ir en contra de los hombres, entonces estás siendo tan opresivo como claro. lo que tú detrás, ¿sabes? Como claro. el machismo.
¿Eh? Exacto, es como si los hombres saliéramos y que las mujeres deberían quedarse todas en la casa fregando los platos. De bolas que va a haber tremendo peo, ahí sí la Tercera Guerra Mundial, pues como que ni yo no acepto eso, pero yo no acepto nada que oprima a un ser humano, no me gusta, ¿sabes? No, porque no me gustaría que me lo hagan, entonces todos somos seres humanos al final, tú puedes ponerte mañana un pene o una vagina, pero al final sigues siendo un ser humano, o sea, no eres ni más ni menos por eso, pero hay gente como que se le sube los humos a la cabeza y que bueno, ahora soy una mujer, trátame como lo que soy, que ok, marico, te trato como lo que eres, pero bájale dos, pues, porque...
Okay. Sí, o sea, es como que, o sea, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dicen algunos movimientos, pero nunca pertenezco a ningún movimiento.
Porque, claro, igualmente, eso, igualmente.
Porque, o sea, puedes llegar a lo radical. Uh-huh. Cuando llegas a lo radical, pues que de un principio comenzó como un buen concepto, pero termina siendo algo, o sea,
totalmente... Desfasado.
Sí, exacto, desfasado. Uh-huh. Pero bueno.
No sé, yo creo como que todas... todas las cosas en la vida nos las tomamos como a la deriva, pues como que le ponemos mucha presión a todo, ¿sabes? Como que esto tiene que ser de cierta manera. Y no creo que deberíamos vivir así como sociedad o como comunidad, pues como que, ok, cada quien que haga lo suyo, si le va bien, perfecto, y ya, o sea, porque nosotros somos seres que de crecimiento constante, pues de que cambiantes, o sea... Mañana me puede gustar el café, weón, y de repente vi un video que me dice que es malo, que tome leche de almendra, que no sé cómo coño sacan leche de una almendra, pero...
Sí, ya te explico.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo es la vaina? Explícame.
La pones a remojar y eso saca un agüita. Esa agüita luego la pasas a la licuadora y...
¡Qué arrecho! ¡Qué arrecho! O sea, me acaban de explicar cómo se saca la leche de la almendra. La isla es increíble, bueno.
Sí, o sea, es que yo también pienso que la gente se deja llevar mucho por la emotividad. Uh-huh. Porque, o sea, si tú tienes una idea, ahí es cuando viene como que el conflicto, por ejemplo, en la política en general. Tú tienes sí. una idea y capaz es bueno, socialismo, no sé qué, bla, comunismo, capitalismo. Pero entonces cuando ya le metes la emotividad y la gente se vuelve fanática, pierdes la orientación o el principio de esa corriente
sí.
y ya lo tergiversas todo y perdiste la objetividad y cagaste. O sea, te estás llevando, no estás siendo objetivo, ¿no?
Claro.
No estás siguiendo el lineamiento o la propuesta de esa corriente.
Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Sí, lamentablemente.
Yo creo que por eso también hay países donde la sociedad es más avanzada o más evolucionada, de una manera como si te Suecia, Noruega, Japón, porque esa gente no es emotiva. Ojo, o sea, yo no digo que tú no tengas sentimientos, porque sí, obviamente, pero como esa gente no es tan inclusiva y no explota.
No, sí, no se deja tanto llevar por la subjetividad.
Entonces, digo, acá en Venezuela, dicen cualquier cosa, ¡pum! Y explota y ya. Hoy, por eso es que los partidos políticos te duran 15 días, porque a los 15 días la gente ya se desanima y te odia, maldita.
Claro, sí, sí.
O sea, las ideas no llegan a un punto de maduración, porque la gente como está a la deriva de sus emociones, cambia demasiado rápido y no conceptualiza, no proyecta, no crea, no nada, se queda ahí.
Marico, me explotó el cerebro. Qué arrecho. No, es verdad, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo y hablando de esos países, digamos, desarrollados, o sea, del primer mundo, yo... llegué a conocer gente que sí, de Nueva Zelanda, de Australia, de Suecia, de Suiza, pero esa gente la podrá tener todo de pana, pero hay algo que no tienen y es como ese carisma o como el... No sé si es la manera de vivir de uno, pues, porque yo, digamos, a mí no me faltó nada de pequeño, o sea, lo puedo decir con toda la sinceridad del mundo. Yo, digamos que mi mamá me dio todos los recursos posibles. Hubieron momentos y hubieron cosas que vi en el país que era como que esto no está bien. Claro, cuando lo comparabas con algo que veías en televisión, ¿sabes? Que, claro. que si tipo prendía la vaina, entonces veías que si en Disney Channel, que esta familia tenía como una casa como con 10 cuartos y vainas así, o tenían como nosotros ahorita que tenemos comida y no las comemos. ¿Sabes? Que si, no sé.
Sí, lujos.
Lujos. Que a la final... para ellos son normales y digamos, poniéndolo como en un prospecto, yo creo que no hace falta tener tanto, sino lo necesario, ¿sabes?
Sí,
Y yo, o sea, he tenido la posibilidad de conocer gente que tiene mucha plata y son de las personas más sencillas del mundo. Y eso ahora es como un trend, como un trending, de que por lo menos Jay-Z, ¿saben el rapero Jay-Z? Bueno, el carajo, como en el 2008, el tipo como que estuve leyendo, pues cambió toda su mentalidad y vaina de no solamente de como rapero, sino como inversor. Y el tipo, de los millones que tiene, el carajo los empezó a invertir, que si en Uber, en tal vaina, sacó su propia plataforma auditiva, y ahora el bicho llegó a ser hace como un mes, no sé si lo leyeron en las noticias, que es el primer rapero billonario en el mundo. Y el carajo ya no usa ninguna cadena de oro así extravagante, no tiene los dientes de oro, es como que, poniéndolo como en ese ejemplo, como que no tienes que demostrar o, ¿sabes? Mucho.
Sí,
como
sí, llegar a los excesos para... Sí,
exactamente. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad llegamos a veces a hacer eso. No sé si... No quiero hablar mal como de lo de nosotros los venezolanos, pero como que lo he visto, ¿sabes? Como que, sí. Como que lo he estudiado, como que viste como que a veces como que... ¿Qué teléfono es ese? No, marico, ese es el último iPhone, y vaina. Tú tienes que decir, no sé, weón. Vergatario. Ah, ok. Huevo. Ese teléfono, ¿sabes? Porque esos comportamientos como que no...
Sí.
¿Por qué llegamos a ser así?
Es que nosotros somos muy pro marca como país. No, obviamente no todo el mundo es igual y no es la misma proporción. Pero yo, por ejemplo, que estoy en el área de la moda,
sí.
Yo me di cuenta muchas veces que tú le podías decir a una persona que este par de zapatillas era Adidas y probablemente era de Bonner, ¿verdad? Ni siquiera más
claro,
en China.
Claro.
Y te decía, sí, claro que era. Y daba todo, o sea, su sueldo entero si tenía para pagar esa zapatilla. No, aunque fuera no. Copia. No,
claro.
Pero era la marca. En cambio tú le decías, mira, esto lo hizo un artesano, que la calidad es 7000 veces mejor que esto,
sí.
Pero es marca artesana.
Son chimichurri, ¿vale?
Ajá, chimichurri. Marca Choroní. Pero era la calidad era mucho mejor
claro.
Que esa y la persona no te lo iba a comprar. Solo porque no podía decirle al mundo lo que para él tenía valor. O sea, para él, una persona que tenía valor o que tenía valía era alguien que podía adquirir o tenía un poder adquisitivo alto, o sea...
Claro, eso es todo un estudio psicológico, sociológico, de que ya la marca representa un estatus en la sociedad. O sea, si tú usas Nike o Adidas o cualquier de esas marcas, eres porque tienes tal estatus. Uh-huh. Pero también está la parte de que hay la gente que usa la copia,
uh-huh.
Como la trucho, pues. Entonces, como que... A mí a veces como que me da risa porque yo sé que por lo menos para mí no representa un coño si yo uso esto o uso
sí,
una ropa X, o sea, es ropa. A la final tiene una función. Entonces, pero sé gente que se deja llevar por eso, o sea, la moda, me gustaría que tú me explicaras eso porque es súper interesante. En Estados Unidos yo te digo, te soy sincero, hay unas tiendas allá que se llaman Ross y TJ Maxx.
Okay.
Y aparte de eso están los famosos outlets, que seguro los has escuchado, que no son nada como lo que son aquí.
Sí.
Esto es una copia barata, mala de los outlets. Allá los outlets, la función que tienen es que agarran toda la ropa de una temporada, ¿verdad? Que ya pasó,
que
allá es increíblemente loco cómo la temporada pasa. O sea, allá es que sí, salieron estos zapatos... hace un mes y ya hay otro al siguiente mes, entonces ese zapato se devalúa y los tienen en estas
uh-huh,
casas
claro,
TJ Maxx, Ross y el ejemplo perfecto es Zara
uh-huh.
Y H&M que los locos de verdad digamos que tienen buena ropa se puede, bueno, no
sí.
Sé, o sea, tienen buena ropa a buen precio se podría decir y te puedes vestir bien, o sea, entonces
uh-huh.
Vamos. ¿Me podrías como explicar un poquito como que por qué pasa tanto esto? O sea, de las marcas, de las temporadas. O sea, ¿por qué están así? Es casi como los teléfonos, ¿sabes? Que cambian.
Claro.
Pero en cuanto a la moda, siempre ha sido así.
Sí, toda la vida. O sea, y sobre todo ahora más desde lo que vino como la segunda era tecnológica, la segunda revolución la tecnológica industrial, que vino toda la globalización y los medios de comunicación, entonces la moda viaja más rápido y por ende dura menos, porque hay más diseñadores y más competencia y más público creativo que no solamente hacen más y mayor cantidad de cosas, sino que también hay más consumo. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una competencia tan voraz, porque son tantas las marcas, crean en, o sea, en producción masiva, y le dan un tiempo estimado de un mes para ver si funciona o no. Y en ese proceso se pierden toneladas y toneladas de ropa.
Y dinero.
Y dinero. De hecho, aproximadamente al año se pierden más de 6 mil millones de toneladas de ropa. Y hace un año sacaron una ley, pero no todas las marcas la han adoptado, que les prohíben quemarlas, porque ellos cuando un producto no funciona,
las queman, para no que las rehusan.
No las rehusan ni las ponen, no las ponían en aula en las grandes casas, para que la gente no se diera cuenta como del fracaso que tuvo esa colección. Entonces iban a vertederos de basura y era quemado. Ahora con todo este tema de Greenpeace y todo eso, varias marcas se apegaron a la ley para no a la quema, y lo que hacen es o venderlas más barato o en algunos casos...
Las reciclan.
Sí, pero casi nunca las reciclan, o sea, porque no da para reciclaje. O sea, digo, para mí reciclaje es que se lo das a otra persona o lo das a distribuidores de menor calidad. Pero ellos pudieron decir, bueno, vamos a usar esas mismas telas, las cortamos y volvemos a hacer cosas más. Pero como son casas de alta costura, no da para volverle a dar un corte. Casi siempre son telas hechas a medida para esa temporada con impresiones especiales. Entonces ya como que no sirven para el propósito que ellos tienen.
¡Wow! Es increíble la cantidad de ropa que se pierde de verdad el año. Yo por lo menos ayer fui a Zara a comprar, que sí, un suéter. Y es una locura, pues. O sea, lo he visto tanto en Estados Unidos, en Chile. Y yo no me vuelvo tan loco, pero el marketing es tan increíble que te hace volver loco.
Sí, obvio.
¿Sabes por qué? Porque yo estaba en esa vaina y te juro que te vuelves loco, pero en el sentido de que estás viendo que si una vaina, una... Tú vas con un propósito. Mi propósito era ir a comprar un suéter. Bueno, estaba ahí viendo los suéteres y de repente hago así y hay unos carteles y que $6.99 en rojo, así como que...
Y entras como que está...
¡Cómprame! Y psicológicamente es como que esa vaina es barata, tienes que comprar. Cómprala.
Bueno, yo no sé si tú llegaste a ir a un Black Friday.
Sí, sí.
Y la gente entra desde la madrugada y sale
corriendo. Yo una vez de enfermito lo hice, sobreviví. No, porque eso es para gente enferma. Enferma, o sea, si te ahorras una mariquera, la verdad. Esa es la realidad, te ahorras una mariquera. Y en un país como en Estados Unidos, que lo puedes tener todo, es absurdo. Yo me acuerdo que hay unas tiendas allá que tienen como 100 y pico de años de historia que se llaman Radio Shack, que hasta Venezuela las llegaron a ver, aquí también las hubo, que lo que te venden son electrodomésticos de cualquier tipo. Entonces, yo en ese entonces estaba haciendo un curso de gastronomía en una región en Florida que se llama Cayo Hueso, y no había como muchas tiendas grandes, que si Best Buy, Walmart, no había nada de esa vaina. Estaba que si Radio Shack, Kmart y Sears, por decir las que había. Fui a Radio Shack, entonces me acuerdo que era una promo y que llévate los Beats, los audífonos Beats, los estudios, ponte que costaban $300, llévatelos por 120. Entonces la gente se vuelve loca, que mierda, no sé qué. Entonces yo fui uno de esos huevones y dije, me quiero llevar los audífonos. Entonces escúchate la vaina. Estoy en la caja con los audífonos, el carajo viene, me dice que son $300.
Y $120.
Ajá, yo le dije, ajá, dice este precio. El tipo, claro, por supuesto, lo que pasa es que cuando los compras, te damos este voucher, tú lo introduces en la página tal, pones tus datos bancarios y te regresamos, ¿verdad? Los otros $180. Y yo dije, me ves cara de huevón, qué de pinga y tal. Entonces yo como que, ¿será que esta vaina es verdad?
¿Claro?
Me parece que sí.
Entonces... qué bueno que se nos cuente, ¿cómo pasó?
Sí. Se dice un flash, un destello, me llama el flash, entonces
como... Igual ahorita vamos a hacer una pausa rápidamente, porque son dos segmentos, por decir así. Okay. Pero para culminar yo vine de estúpido, los pagué con la tarjeta de crédito porque podía, y me creí la vaina, y no recuperé los... Y no recuperé, o tal vez fui estúpido y no supe cómo recuperar la plata, pero hasta llamé a un customer service de la vaina y que mira, yo compré esto en tal tienda, y la caraja como que esto no existe. Y yo dije,
porque te tildan de loco, como que no sé de qué hablas.
Y sabes lo más arrecho del consumismo, es que el tipo cuando me vende los audífonos, el caraja dice, gracias por su compra. Pero espérese, trae unos guantes gratis. para el invierno. ¿Sabes? Como para...
Sí, para minimizar
para, el dolor. Para minimizar el dolor a sí mismo.
Por eso es que yo no creo que cuesta 10 pesos, claro. Te lo pongo en 30 para que con el 50 te quede otra vez lo
mismo. Exactamente. Eso es lo que ellos hacen, murió el teléfono de Oriana. Se suicidó. Atentado de suicidio. El cuchillo en la mesa. ¡Esto que me va a matar! Y si, no, esas estrategias de marketing son increíbles. Yo al principio no las captaba, pero después me di cuenta porque pasaba mucho por esas tiendas y veía la vaina y que, ponte, costaban tal zapato $50. Entonces de repente ellos hacían la estrategia de marketing. Ahora hay un tal porcentaje, ahora cuestan $30. Pero cuando vas, porque yo lo hice, cuando lo fui a pagar, la vaina y que, $30 más el impuesto. Son $50. Y yo dije, pero eso costaban los zapatos.
Me está quedando igual.
Yo como que, ¿cuál es el descuento en esta vaina? Y el bicho dije, no, lo que pasa es que cuando tú lo comprabas en 50, te costaban 75, ¿eh? Entonces estás ahorrando los $30 de hacer cuando estaban en otro precio. Y dije, mentira. Es imposible.
Me
estás viendo la cara de huevón. O sea, sé que soy un bicho, soy un sudaca, pues, pero mira, o sea, no soy huevón, te lo juro. Entonces, eso está, es muy
fuerte,
sí.
Lucha, con este capitalismo.
De pana que sí, o sea, otra vez Venezuela, vale, más
no, no,
mentira, pero sí, sí es impresionante el cómo nos dejamos llevar por las tendencias,
sí,
de todo tipo, porque ahora lo que es más popular ya no es solamente la ropa o qué teléfono tienes, ahora son las tendencias digitales. Como que, ¿qué aplicación usas tú? Y que,
literal.
Instagram. No usas Snapchat. Y que...
Ay, no, usas Spotify. O sea, ahorita no sabes nada, ¿sabes?
Y que no, yo... Y que no, marico. Hay gente que sabe que una vez una amiga me dijo que... pero era jodiendo la vaina. Yo me lo creí. Porque ya están en su consciente. Claro. Y que... Marico, no, y que, ¿qué plataforma usas tú para escuchar música? Y la dije que yo me bajo las canciones en Ares. Me dijo, ¿no? Y dije, yo la miré así como... ¿Quieres que te recomiende un psicólogo? Y la cara es que no, marico. Y que esa vaina sigue existiendo.
Y tiene virus, todavía sigue teniendo virus.
Sí, yo que...
En realidad yo no sabía que todavía existía, la verdad.
Sí, todavía existe, la vaina y que sí. Y yo que, pero todavía puedes descargar una canción y la vaina no te termina haciendo un video porno. Y la bicha es que, no, sí, tal. Pero me estaba como que, ¿sabes?
Claro.
Jodiendo. Sí existe todavía, sí puedes descargar una vaina, pero es ridículo. O sea, eso fue así como...
Pero hay una presión social.
Sí, hay una presión social, pero ¿sabes lo chistoso de esto? Que, o sea, usar Ares ahorita es como decir que escuchas la radio o que te compraste una radio.
Ajá.
Una vaina así, como que, qué sé yo, no sé, como que ya... Es como decirte como que tienes un teléfono inteligente, pero no tienes uno de polvera, ¿sabes? Entonces como que... Coño, o sea, no te entiendo.
Que no está mal si lo usas, pero digo que hay como una especie de presión psicológica porque me pasó algo tan tonto como en Spotify, que viene una amiga, lo tenía,
sí.
Y estábamos escuchando música de las dos, pero de verdad me lo dijo con vergüenza. Ay, disculpa, pero yo tengo la aplicación gratis, o sea, tenemos que esperar con la publicidad y todo bien, ¿no? Y yo...
No, no,
yo
no.
Amiga.
Amiga, o sea, yo también.
Somos dos.
Somos dos, ok, yo todavía no te pago, no. 9 pesos por mes.
Claro.
No, yo no creo que sea tanto presión social, simplemente es como influencia. Si estamos, no, normalmente, bueno, yo me despierto y lo primero que veo es Instagram. Y ves, estás rodeado de personas que se mueven con estos medios o estas plataformas.
No, no,
y tú inconscientemente, o sea,
claro, pero es lo que eso está bien, pero lo que digo es cuando ya sientes vergüenza por no tener algo.
Claro,
o no,
exactamente, ¿ves?
Ah,
no, no. Porque está la versión paga y está la versión gratuita. Que te mete los ads, entonces por lo menos ahorita se está empezando a ver que eso ya es viejo en Estados Unidos, que yo como que lo pude ver el cambio de que allá hace como 4 años ya existe una versión paga de YouTube, ¿entiendes? Y para la gente ahorita es como que what the fuck, hay YouTube que es premium,
claro.
Del cual tienen programas especiales de YouTube, que si PewDiePie, que es el youtuber que más famoso, que era del programa, y te regalaban una membresía de un mes, entonces ahora la vaina va a ser así. Yo vi que aquí ya llegó y es como que, perdón, pero no tengo el pago, vaina, o sea, como que... Pero si hay una persona en el mundo que con esa presión social te trate de denigrar, es un balurdo. Porque
sí, eso ya no lo había escuchado.
Sí. Por eso lo estamos hablando.
O sea, para que pienses que por lo menos para nosotros es algo tan natural y es X, pero para personas que en serio se lo toman.
Sí, o sea, completamente.
Es fuerte.
O sea, yo te digo, yo tengo Spotify Premium porque no me cuesta nada pagar los pesos y porque odio los anuncios. De verdad que los odio. O sea, me
tienen no, es literal uno de los cortes que tienen ellos de que está el tipo, haciendo ejercicio, dale, sí. No cabe por 3 meses. Y
no, porque los peores anuncios no son ni siquiera los de que si, qué sé yo, cualquier vaina, que el concierto viene de Vigueta. No, no es un anuncio de ese, son sus putos anuncios que como que están desarrollados para irritarte.
Sí, lo sé. Claro.
¿Entiendes? Yo me acuerdo que escuchaba el de ese que tú dices, pero había otro que la tipa la odiaba, porque es la versión argentina, ¿no? Entonces la tipa como que, un tipo aquí que, uy, no, pero no me puedo descargar la música. La tipa aquí que, sos un boludo, obvio que te la puedes descargar. Con Spotify Premium lo puedes escuchar en el barco, en el submarino, cuando decía esa parte, yo me quedaba así como que estoy caliente.
Puta. A mí la que más me irrita es la que sale en el auto y la tipa le dice, pasa la canción, esta no.
Este es mi auto,
no,
dice.
Este es mi auto, si no, vete a la mierda. Y es como...
Me provoca
la
revolante así que, bueno, toma tu maldito auto. Yo cambio esa mierda. Toma tus 100 pesos de Spotify Premium. Desgraciado.
Lo que pasa es que yo soy muy antigua, si no, yo pongo YouTube y ya está. Ya lo...
¿Ves? Eso... ¿Viste? ¿Ves? Pero te acabas de dar cuenta de que sabías que ese mundo existe, pero no lo aplicas, porque eres a la antigua, pues. Pero ya ser el antiguo así, ya ser el antiguo así, en 1 año o 3 años, va a ser como la amiga que escucha a Alex.
Sí,
te lo juro,
puede ser.
Lo juro, porque te va a llegar una persona que... Porque los tipos siempre, todo es el branding, el marketing, la vaina, de que si tú no usas esto, eres un perdedor prácticamente. Entonces, como que llega un momento como que ya existe en realidad. Yo me acuerdo que en Estados Unidos, cuando el mamacuevo está de Jay-Z, hablando de Jay-Z otra vez, y que shout out to Jay-Z, págame por esta vaina. El bicho sacó su puta plataforma que se llama Tidal, ¿verdad? Entonces, firmó que sí, Madonna, Beyoncé, porque era esposa, Daft Punk, un poco el loco, firmó la vaina y que nada más nosotros, nuestro contenido... va a ser por aquí, por Tidal. No va a salir en Spotify, no va a salir en iTunes, no va a salir un coño. Y yo dije, estos sí son arrechos. O sea...
Ya te están obligando.
Ajá, entonces, yo me acuerdo, yo soy fanático, yo amo el hip hop y el rap, esa vaina. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento ya iban a salir unos álbumes importantes, que sí, el de Kanye West, y vaina, de Life of Pablo. Y sale el álbum, y la vaina es un boom, todo el mundo lo escucha, y yo dije, ajá, pero... ¿Yo por qué no lo he escuchado? Entonces... Todo el mundo dice, no nos hemos olvidado de ustedes, de hermosos.
Aquí
murieron.
Ahí ya murió.
¿Murió el teléfono?
No, pero lo voy a dejar para el próximo segmento porque me queda 10%
de tiempo. Ah, ok. Bueno, te aviso que estamos en el próximo segmento.
Ah, ok.
Ya puedes montar. No, como Sandy, una galletita con
coco. Mira, la verdad es que te voy a ser sincero: esas galletitas se ven apetitosas, pero me gustaría comérmelas con café.
Ah, bueno, pero yo te sirvo más café. Un momento, que aquí no tenemos mayor
producción. Café, por favor. Starbucks, por favor.
Tenemos uno enfrente, pero no.
2 lattes de vainilla y tal. Seguimos Oriana y yo hablando.
Ahí está.
Bueno, ahora vamos a aprovechar en el break de café de hablar de lo que tú haces con tu vida. ¿Verdad? ¿Qué es? Nada.
Existir.
Existes, consumes, no consumes Spotify Premium, loser.
Ya sabemos,
ya te delataste.
No tengo Snapchat.
No tienes Snapchat.
No tengo ni siquiera YouTube descargado, lo busco de Google.
¡Mierda!
Snapchat, bueno, yo lo tenía hace
3-4
años, pero no era una tinería.
¡Perro!
O sea, ahorita es como, ya como, bueno, basta,
migré. No, entonces, sincero, en estos países, sudacas, escuchen bien, Snapchat no es tan boom como en Estados Unidos. Pero si de verdad te descargas la aplicación y te das cuenta de cómo funciona, es hasta más interesante que Instagram. Pero no en el sentido de que puedes dejar una foto todo el tiempo ahí como Instagram. Porque Instagram se basa en los likes. Snapchat se basa es en el contenido y las visitas que tienes, como esta vaina en vivo, esos videos que duran 24 horas y que puedes mandar una foto de tu parte íntima y la vaina la ves por 5 segundos.
¿Y qué hay el verdadero secreto de Snapchat?
Ese es el verdadero secreto de Snapchat, que bueno, pueden mandar fotos ustedes, perversos, malpensados, sádicos, que mandan fotos de sus partes íntimas por 5 segundos.
Como un codo, una rodilla, algo así.
Sí, exactamente, una rodilla que tiene un hueco. Pero bueno, te estaba preguntando, Ori, sobre lo que tú estás haciendo ahorita con tu carrera profesional, ¿verdad? Que es el maquillaje. Desde que yo te conozco, que son hace como 3 días, tú te...
¿Hace realmente ese cuento? ¿Realmente nos conocemos ya como hace como...
No, yo...
¿5 meses?
Como 6 meses.
Seis meses.
Y bueno, tú me comentaste hace, cuando te conocí, que tú hiciste un curso de maquillaje muy bueno con una chica venezolana y tal, que, o sea, como que le has metido bastante tiempo en aprender bien a hacer lo tuyo. Y ahorita, digamos, cuando a mí me empezó a ir bien en lo mío, no por dármela de nada, ¿no? Pero a ti te pareció lindo, pues, como que te pareció interesante, como que...
Claro.
Como que eso pasó. Y ahora, a mí me parece súper cuchi, de verdad, que a ti te pase lo mismo. Ya tengo el sentimiento, como que...
¡Ay, qué lindo!
Qué pinga se siente, ¿no? De verdad, se siente súper súper bien porque es como que... Como que, ¿sabes? Como que estás cumpliendo tu sueño de irte para Estados Unidos.
Sí, bueno, en ese tiempo cuando uno decía que te iban a llevar a Disney. Pero claro, es que, o sea, como vivimos casi que en entornos parecidos, en el sentido de que, bueno, fuimos venezolanos, emigramos,
claro,
pero estamos en el mismo país y de alguna forma nuestro trabajo se relaciona de algún modo porque
sí, tiene
que ver con el medio artístico.
Sí, sí, por supuesto.
Uno se emociona porque uno sabe lo difícil que es hacer ese salto y cuando ves, bueno, al menos a mí me pasa, cuando veo que alguien lo logra, de verdad me emociono muchísimo.
Y yo también.
Es como... Súper interesante el proceso.
Sí, sí, no, o sea, te juro que... Y lo increíble no es como que te lo cuente la persona, porque digamos...
Sino es verlo,
o sea, como...
Exacto.
Que ya está pasando, y es como que, marico, o sea... Y ahí es como que tú le escribes que bien por ti, y no sé qué, pero de verdad te hace sentir feliz por la otra persona.
Claro.
Y bueno, o sea, como tú dijiste, se relacionan. A veces yo veo,
claro,
un amigo como el que te conté que vive en Estados Unidos que juega béisbol y yo de verdad me sentí súper feliz con él al ver que el tipo,
claro,
le está yendo tan,
sí,
bien.
Sí.
Yo dije, wow, no lo puedo creer.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hablando de esto, de esta experiencia, ¿cómo te sientes ahora en diferencia de hace 6 meses cuando empezamos a hablar que no éramos nadie? O sea, no es que somos la gran vaina, ¿no? Pero es como que...
Qué bueno, después de la fama, gente.
Claro, exactamente. Pero ¿cómo se siente para ti o para ustedes el hacer ahora, más que antes, lo que te gusta?
Uh-huh.
Y en algún momento vas a llegar a hacerlo.
Claro.
24-7, ¿entiendes?
Súper emocionante, es súper emocionante porque, obviando todo el tema de la parte artística, a mí siempre me ha gustado de un modo, digamos, como que las cosas de riesgo, donde
okay,
yo practicaba cheerleader, y en parte el emprendimiento es como esa emoción y ese miedo al mismo tiempo, es como una
dualidad
entre el miedo y la emoción, porque, o sea, tú trabajas y si no te mueves todos los días por conseguir el trabajo, no.
Claro, o sea, tú te refieres a el resultado. O sea, no solamente el resultado, sino porque va a haber uno hace algo, ¿verdad? O sea, uno empieza un proyecto, luego está el proceso para terminar ese proyecto y está el resultado.
Uh-huh.
O sea, es como una ecuación, por decir algo así.
Uh-huh.
Entonces, es una regla de 3 en sí. Entonces, es como que... digamos que te dan una oportunidad de hacer algo, ¿verdad? En el cual no sabes si te va a ir bien, te va a ir mal, que es a lo que...
Exacto.
Te refieres. Ese sentimiento de, bueno, yo le voy a poner lo mejor que pueda a este proyecto para ver cómo sale. Puede que salga bien, puede que salga mal, pero sin importar, si yo me voy a la experiencia, voy a mejorar. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa a la final, es mejorar.
Uh-huh.
Entonces, en tu caso, es mucho... O sea, es así, literalmente es así.
Sí, sí, pero y yo creo que en el caso de cualquier persona, muchas personas, he visto, por ejemplo, la chica que es maquilladora que me dio el curso a mí de perfeccionamiento de pieles, ella pasó de tener un trabajo en el cual como todo el mundo le paga mensualmente y un día llegó a decir, bueno, me va a tocar emprender, no sé si va a tener el mes que viene para pagar la renta,
pero voy a seguir mi
pero
sueño.
Lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. Y esa emoción y ese mismo pequeño miedo que te motiva a seguir trabajando,
claro,
es súper emocionante y me parece incluso gratificante, es como un estilo de vida totalmente distinto. Y bueno, llegará el día en que netamente me dedique a esto, pero eso me hace seguir emocionada y seguir.
Claro, porque te ves en ese momento en el que ya vas a estar, o van a estar las dos, haciendo esto de por vida. O sea, que bueno, que ya su sueño está en un rumbo de cumplirse completamente, ¿no? Entonces ya, lo que yo quiero por lo menos dedicar en este podcast es eso, es el y que obviamente ustedes que son testigos de sus propios proyectos, y por lo menos tú el mío, es que, primero, hoy en día tenemos la facilidad y la posibilidad de tener todas estas herramientas que son gratuitas,
sí,
de las cuales nadie se da cuenta. Pero yo digo que digo que están ahí, pero que nadie se da cuenta de que están. O sea,
¿cómo qué herramienta?
No, o sea, Snapchat, YouTube, Instagram, de las cuales gente hace plata. Uh-huh. A esto no lo meto mucho en su caso, pero también lo, o sea, es como como una dualidad, porque veo que subes las historias, veo que subes el contenido, y al mismo tiempo, no sé si lo has pensado, pero tú misma, o sea, en algún momento puedes armarte un canal de YouTube en el cual vlogues, porque es algo como que yo les quería comentar, de que yo creo que es muy interesante esta etapa o en la que estamos viviendo los seres humanos, de que ahora podemos documentar todo lo que hacemos, literalmente. O sea, lo tenemos en el teléfono, la cámara, grabas tu día a día de lo que haces. Hay gente que hace plata de eso, me levanto así con la cámara, mira, me estoy levantando y tal. Claro, no es para todo el mundo. Pero también, o sea, a mí no me gusta eso mucho, pero eso depende de cada quien. Pero de subir el proceso, de que eso es lo lindo, pues que yo te pueda ver a ti o te pueda ver a ti cumpliendo poquito a poquito su sueño. Entonces, como inspirar a otras personas de que tal vez no se han dado cuenta o no se atreven por algún miedo, y yo quiero hablar de ese miedo, a ver si a ustedes les ha pasado.
Sí, yo creo que mi hermana es la mejor expositora en este tema, porque yo, por ejemplo, como te comenté, yo todavía, aparte, tengo un trabajo en el cual, bueno,
sí,
tengo que cumplir un horario, pero en otra parte hago lo que a mí me gusta y es el maquillaje y trabajo constantemente en eso. Como emprendimiento.
Gracias por el café, de hecho, perdón.
Gracias, María.
Te quedó buenísimo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo colaste?
Lo colé adelante y me está con todo el lado.
Bien, lo puedo
sentir
el sabor.
Pero mi hermana dijo ese salto de que yo un día dijo, ¿sabes qué? No quiero trabajar más de este horario, y quiero hacer y dedicar mi tiempo a lo que a mí me gusta y como yo quiero hacerlo.
Exactamente.
Y yo lo admiro muchísimo, porque ese salto, todo el mundo lo sabe, da miedo. Y sobre
claro,
todo que tú no vives...
Es un salto de fe.
Sí, y que tú no vives en tu país donde tú tenías tu casa, que sabes Dios lo que te pasaba al día siguiente, tú sabías que tenías tu casa. Y ella comenzó con otros trabajos, hasta que llegó un punto que esos trabajos, que eran como oficios momentáneos, ahora ella se dedica netamente a esto, a las redes sociales, a hacer...
crear contenido, hacer asesorías de imagen, que es mi profesión.
Sí.
Es que, o sea, yo digo que toda persona que quiere comenzar un emprendimiento siempre va a tener miedo. Y sobre todo cuando no se tienen los recursos económicos, uno siempre tiene el miedo a fracaso,
sí,
al fracaso. En mi caso en particular, o sea, yo decía, eso me está matando. Si yo continúo llevando la vida que... Y mira que no estaba mal, o sea, cuando yo estaba en mi país, yo estaba trabajando en mi profesión y me encantaba. Ya cuando migré fue otra cosa, y obviamente como cualquier inmigrante llegué trabajando de cosas que no tenían nada que ver conmigo, o sea, como oficio. Yo, por ejemplo, llegué acá trabajando como camarera, como muchas otras personas.
Sí.
De hecho, estuve hasta una parte en donde estuve como bartender, pero no era lo mío. O sea, literalmente eso me
te diste cuenta de que lo tuyo es lo, tu profesión.
Exacto.
Y entre otras cosas.
Y desde otro punto, ya yo quería emprender. Yo no, ya yo no me veía más siendo una empleada. Ya yo no quería a nadie que me mandara, o sea, yo quería ser mi propio jefe.
Exactamente.
Ya yo estaba en un proceso de evolución creativa en donde ya yo no me permitía a mí misma estar bajo la tutela de alguien más. Ya yo, yo quería innovar, quería crear, quería ofrecer un servicio y estar en una empresa a mí me mató.
Sí, y, o sea, digamos que no sabías, digamos, cómo hacerlo, o tal vez sí sabías, pero, digamos, lo visualizaste. Y dijiste, lo quiero hacer sin importar cómo, lo voy a lograr.
Sí, sí.
Y así lo hiciste, o sea.
Sí, o sea, yo dije, yo voy a empezar a hacer esto. Obviamente hay una realidad que es que todos tenemos que vivir, tenemos que pagar un techo y tenemos que comer.
Claro.
Y yo dije, bueno, voy a valerme de oficios, de actividades que me generen ingresos, pero que me, me permitan manejar mi propio.
Se volvió a suicidar el teléfono, Ariana.
Este por, teléfono tiene un trastorno psicológico suicida. ¿Sí? Continúa.
Que me permitan manejar mi propio tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, a mí me gusta mucho el marketing, que es una de las pasiones que desarrollé cuando llegué acá en Argentina, que me di cuenta que me gusta crear contenido para otras personas. Y dije, bueno, voy a empezar a estudiar marketing, community manager, redes, administración de servidor y todo esto. Y bueno, voy a empezar a tratar de ofrecer mis servicios y por otro lado, bueno, tengo que buscar otras cositas que también. ¿Y qué hice yo? O sea, sin miedo alguno de decirlo delante de todo el mundo, yo me descargué una aplicación que se llama Solver, que es una aplicación en donde personas en particular o empresas ofrecen vacantes para tú trabajar realizando servicio doméstico.
Ok, como freelance.
Freelance, sí. Te dicen, hoy necesito a alguien que limpie mi departamento.
Es como un Rappi, pero de profesional, de profesionales.
Exacto. Obviamente tú para eso tienes que ingresar, te haces una entrevista, te sientes una porque no cualquier persona no va a dejar que entre cualquier persona.
Son como las aplicaciones de cuidar niños, de cuidar perros. Tienes que ser un background, pues, de quién
eres. Una selección. Y yo lo hice y yo dije, yo prefiero hacer esto, que esto es momentáneo, no me denigra porque el trabajo es...
No, para nada.
El trabajo dignifica. Y entonces fui llevando eso paralelo. Tenía un lado, o sea, iba a limpiar mis casas y por otro lado iba a hacer una asesoría o iba a ofrecer un portafolio de kit de medios. Y así poco a poco, hasta que también busqué la asesoría de un profesional que me enseñara a hacer networking, a ingresar en el medio, porque yo no sabía de repente cómo ir a un Puff Week. O cómo ir a un meme week.
No sé qué me pasó.
O cómo de repente ir a un festival de cine como fuimos ahora, que es el FECIBE. Entonces yo dije, yo necesito también estudiar y aprender de otra persona que sea un profesional en eso. Busqué una asesoría, pagué la asesoría, es una gran amiga ahora y se la recomiendo a todos, que se llama Gaby Color.
Vamos a linkear la cuenta de ella.
Gaby A Color.
Ella me ayudó a ingresar en todo este medio y hoy, gracias a Dios, tengo la fortuna de decirte que yo vivo de lo que hago. O sea, vivo no de lo que hago, vivo de mi profesión y de mi emprendimiento. Pero seas inmigrante o no seas inmigrante, todo comienzo es difícil y no crean de que, por lo menos, ustedes ven muchos bloggers o instagramers.
Sí.
Ay, que tú crees que están
mal. Todo es perfecto, pero es mentira.
Ayer casualmente estábamos viendo la cuenta de... Ella se llama Vanessa Zambito y ella también es fashion blogger y ella da asesorías de imagen y justamente nosotros comentábamos como que su vida es espectacular y ayer casualmente conocimos su historia y ella comenzó emprendiendo vendiendo ponqués.
Ah, yo vi que subiste su historia. Ajá. O sea, no me metí como tal en el pero...
Pero me pareció genial porque Israel también lo publicó porque fue así, ella comenzó vendiendo ponqués, le fue mal, trabajó en Estados Unidos en kioscos. Y fue poco a poco trabajando y estudiando, que también es importante, y ahora es súper exitosa. Es que
la fórmula del éxito es la perseverancia.
Y sí, es la constancia.
La constancia, claro.
El lunes nosotros fuimos a un... Era un cóctel de networking del FECIBE, el Festival de Cine Venezolano acá en Buenos Aires, que está hecho exclusivamente para que la comunidad interna del FECIBE pueda hacer relaciones públicas y sociales y, ¿sabes? Agarrar contacto. Y la mayoría de las personas que estaban trabajando de manera paga o en forma de colaborar para el festival, no tienen como que esa doble vida. Muchos eran los fotógrafos, increíbles fotógrafos, y decían, bueno, contáctame en la noche porque yo en la mañana trabajo de camarera, por ejemplo. O viceversa.
O trabajo en un bar.
O trabajo en un bar, o trabajo cuidando niños, o tengo otra profesión.
O sea, hacen algo para mantenerse mientras llegan a hacer lo suyo de por vida. Eso es increíblemente interesante. Yo, por mi parte, no sabía eso de ti, porque te conocí hoy, pero te felicito por emprender de esa manera. Digamos, en Estados Unidos, en inglés, eso le llaman hustle, o le dicen side hustle, que es como que le echas bola. O sea, sí, en realidad, es como, en criollo es que le echas bola, pues le echas bola y no te pones excusas. Porque muchos, sí. O sea, no me incluyo, pero muchos y muchas personas se ponen excusas, y si de verdad te pones a pensarlo como tú lo hiciste y como lo has logrado, coño, o sea, tú por lo menos analizas, y esto se los digo al público, o sea, como el enfoque, de que tú hagan esta prueba, analicen aquellos que se quejan todos los días de que su vida es miserable y que es una mierda y que quisieran estar haciendo tal cosa, analicen su día a día. Analicen su día a día, no creo que se suicide el teléfono, lo voy a agarrar. Analicen su día a día, de las actividades que hacen. ¿Sabes? Como por lo menos hay gente que pierde tanto el tiempo.
Pierdes tiempo precioso que pudieses estar invirtiendo.
O sea, eso mismo, puedes estar haciendo cualquier otra cosa que te impulse a sumarle a tu carrera. Sí. O puedes estar durmiendo en la camarita, riquísimo, ¿verdad? Arropado. Porque es invierno y vaina, pero, ¿sabes? Es tu decisión. Sí. O sea, al fin y al cabo, es una decisión que tomas de no querer seguir viviendo, digamos, de lo que dicta o de cómo la sociedad dice que es la vida. O de lo que te lamentas. Ya no es así. Ya ahora se puede. Ya existen las herramientas, o sea, digamos que siempre han existido, pero yo creo que todo se basa, como tú lo dijiste, en uno mismo.
Sí.
En uno como que salir de esa cárcel mental, ¿verdad? Que muchos tienen, y decir, ¿sabes qué? No me interesa si no como por una semana, pero porque no va a ser por siempre, ¿no? Pero o digamos, en tu caso fuiste precavida, que así es que hay que serlo, y como que... Y Oriana me conoce, pues, como que yo trabajé con ella en una cafetería, y yo tenía mi otro trabajo, ¿sabes? Entonces me preguntaban como que ya, pero entonces esto y haces lo otro, como que nunca descansa, brother. Y es como que,
sí.
Exactamente, yo duermo tipo 4 horas al día, de verdad.
Sí, sí,
yo me acuesto a las 4 de la mañana editando, haciendo vainas, en una llamada, haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque soy joven, y porque puedo. Porque no me quiero lamentar cuando tengo 80 años y decir, coño, ¿por qué hice esto?
No, y que cuando uno trabaja para uno mismo es así, menos tiempo tienes de descansar. Y ya lo sabes, que por ejemplo, yo me la paso corriendo todo el día.
Sí, o sea, te haces dueño de tu tiempo, pero ese tiempo lo tienes que utilizar de la mejor manera.
Muy preciado ese tiempo, o sea, no va a volver. Y una cosa que yo me he dado cuenta, que mucha gente grande te lo dice, pero es mentira, porque... ¿Qué es esta frase? La vida es corta. Eso es mentira. La vida no es corta. La vida es larguísima. Es larguísima. Solamente que uno tiene el temor de que no sabe hasta cuándo va a vivir. Eso es todo. Yo me acuerdo una vez que hice servicio comunitario, o sea, lo que llamamos en Venezuela, que obviamente lo conocen ustedes, que es cuando te vas a graduar de bachiller.
Sí, como el trabajo social.
El trabajo social. Bueno, yo estoy en un colegio católico, y a mí me tocó unas horas del servicio, y las hice en un ancianato. Tenía que ayudar a limpiar, a todo esto. Entonces, yo me sentaba con la gente mayor de 80, 90 años, y era increíble lo que yo vi en ese lugar. O sea, yo me sentaba con una señora, me acuerdo, tenía como 94 años, y ella, por lo menos, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Tal cosa, no sé qué. Y ella se quedaba así mirando como la mesa, y decía... Mis hijos, tal cosa, mi esposo, mis nietos, como que no paso tiempo con ellos, hubiera hecho esto, lo otro, como que se lamentan, viven lamentándose constantemente, y eso me pareció a esa edad. Yo tenía como 15 años, 16 años en ese entonces, y cuando vi eso dije, wow, o sea, uno no puede vivir su vida lamentándose así, pues, o sea, yo digo que si tú quieres hacer algo, hazlo.
Sí, o sea,
sea lo que sea, sea amor, te le quieres declarar a alguien, sea tu sueño, lo quieres ir tras el sueño y cumplirlo, sea de que quieres viajar y no sabes cómo comprarte el pasaje, lo que sea, todo está relacionado en el ámbito de como sí, echarle bola, o sea, el hustle.
A mí, por ejemplo, me mató una vez una psicóloga que tenía cuando estaba adolescente, que me dijo, como uno va como cualquier psicoterapeuta a contarle sus problemas y a que trate de resolverlo. No sé, le dije cualquier cosa. Y ella me dice, bueno, eso que me estás diciendo no lo es. El peor mal del ser humano es la autocompasión. El día que tú te autocompadeces, que todas las personas, la mayoría, se vienen autocompadeciendo más de 100 veces al día. Eso te va matando poco a poco y te va quitando las fuerzas para hacer eso, porque tú siempre estás en una posición de víctima.
Claro,
de víctima. En donde todo lo malo te pasa a ti, en donde claro, tú no puedes lograr las cosas.
Porque los demás sí.
Y ahí este día de mierda, mira cómo amaneció. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Eso qué te impide salir? ¿Eso qué te impide hacer?
Sí, no, yo aparte de la autocompadecerse, yo creo que son excusas. Son excusas, claro, que uno se pone. Y que le pones a la vida para no hacer un coño.
Y te minusvalidas, o claro, sea, te degradas y es que yo no puedo, y sí, es que no lo voy a lograr.
Es psicológico.
Siempre ver menos, o sea, es tipo, no sé.
¿Y sabes por qué pasa eso? Que yo eso lo estudié bastante el año pasado. Y bueno, yo diría que en un transcurso de tal vez de 8 años desde que emigré, pues yo me fui cuando tenía 17 años. Y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, pero una es, y es una súper importante, es de, por lo menos en, bueno, muchas sociedades de cualquier, distintas partes del mundo, es lo que piensan los demás.
Sí, el sentido, sí, de la aprobación.
El sentido de aprobación, el qué dirán. Yo me acuerdo que yo hace 4 años empecé un canal de YouTube, que era una mierda, era de, no sabía, no tenía yo un... No tenía un concepto de qué es lo que yo quería hacer. Yo jugaba videojuegos como un enfermo. Y dije, bueno, voy a ser youtuber de gaming y vaina. Entonces okay, me monté un canal. Estaba en Estados Unidos, me compré todas las herramientas. Me compré un micrófono recientísimo, me compré unos aparatos especiales para grabar el juego. Bueno, todo. Y digamos que lo empecé a hacer. Y yo me acuerdo que compré una cámara.
De esas redonditas de
Cyber. No. O sea, digamos que sí, pero una cámara moderna, me acuerdo que era rechísima. Y grababa en alta definición, se me veían hasta la espinilla. Y yo prendía la cámara y no sabía qué decir. Y me grababa como 500 veces. Claro, en ese entonces no existían todas las historias, no existía esto en vivo, no existía nada de eso. Ya existía YouTube, ya estaban los bloggers, la vaina. Pero no tenía un concepto, y además de un concepto, porque no necesitas un concepto, puedes hablar de esta vaina, de qué sé yo, de la mermelada, del café, pero me di cuenta que mi problema real, o sea, detrás de mi cabeza, o sea, en el subconsciente, como sea, como quieras decirlo, era el que dirán, era qué va a pensar mi tía que vive en La Pastora de mí.
Estoy hablando de estupidez aquí.
De pana, te lo juro.
Sí, sí, sí.
Tengo todos mis amigos en Facebook, esto va a Facebook. Tengo a la gente de Instagram, todos mis amigos de la universidad, del colegio, ¿qué van a decir? Hasta que poco a poco, ¿verdad? Como que me fui sacando, digamos,
liberando
de eso, porque vi un tipo, que el tipo es un pibe, por decirlo así, pues en esa autoayuda en Estados Unidos. Se llama Gary Vaynerchuk, tengo que hacerle un shout out así porque
te para la cuña.
Porque el tipo, un momento de publicidad, porque te juro que el tipo está
pendiente.
No sé
qué pegado. Bueno, ¿qué pasó? No sé, como procesando, perdón, que un error técnico.
Momentos de
error técnico con la grabación de acá.
Dificultades.
No, pero no sé qué le pasa a él. Por alguna razón, mi teléfono no está.
¿Ya volvió a la vida?
Vale.
Ahí está.
Por alguna razón, yo me empecé a dar cuenta de esto hace un año y cuando empezaron en las historias, y yo, eso lo pueden verificar ustedes en mi Instagram si se meten, tengo unas historias destacadas que se llaman Buenos Aires, uh-huh. Y yo empecé a subir videos de cómo usar la ecobici, mariqueras, pues. Yo salía por la ciudad de Mariquera, grababa como lo sigo haciendo, que puedes ver que pongo, ahora le meto más contenido, digamos más de pinga, pero a mi estilo. Uh-huh. Hago que sea un timelapse, así de súper rápido, le pongo una música, que es lo que a mí me gusta. Y, pero hace ya un año me empecé a grabar a mí mismo, o sea, dejé como de perder esa pena, te jodiste, tienes un Huawei, Google te jodió.
Sí,
tenías que decirlo, perdón. Vaya iPhone y Motorola. El chalequeo.
Huawei,
no, ya no lo tienen, perdóname.
Como las personas que escuchan a que descargan por Ares, bueno, hay personas que tienen Huawei ahora.
Coño, la madre, tenía que chalequear, perdón. Bueno, entonces yo me limitaba, ¿sabes? Yo decía. Estoy hablando hace un par de años, yo decía, no, yo no voy a subir este contenido porque la gente se va a burlar de mí, mi tía, la que viene la pastora, va a decir... va a decir y que, mijo, ¿qué te pasa? Porque tú subes estas cosas, pues. Y ¿sabes qué? Me di cuenta de que al final eso no importa, porque no es como declararte que eres gay, pero yo diría que es algo parecido, o sea...
Sí, es
como salir del closet, pero...
No, sí, es realmente salir del closet porque es decirle al mundo, yo soy esto. O sea, y a veces eso la gente lo ve como sencillo, pero...
No, o sea, ¿sabes qué? Yo creo que al final, no... Como es lo que dice el tipo este, no... Del tipo este que yo aprendí, que él, lo que por lo menos a mí me enseñó y lo que él trata de enseñar es como que, mira, la gente siempre habla mierda de ti. Por lo que sea, te van a decir que es muy difícil, que no se puede, que no sé qué, que no sé cuánto, que... pero al final esa gente nunca lo va a lograr, no lo van a hacer, porque ellos están limitando a sí mismos.
Claro, ellos viven detrás de su propia vida.
Ellos, exactamente, entonces todo esto pasa por, se lo explica, los amigos y la familia, primordialmente, que es como que, por lo menos nosotros, que venimos de Venezuela, que somos muchos de familia católica y que somos muy extrovertidos de por sí, muy jodedores y todo, pero existe eso como yo, de que va a decir mi tía la que es la pastora, de mí.
Sí,
y se lo va a contar a mi mamá. Y bueno, entonces,
exactamente.
Entonces, como que, ¿cómo, digamos, salgo del closet en el sentido de ser yo mismo? Con mi sueño, con lo que yo quiero hacer. Y nada, es tan sencillo como que no escuchar a los demás. Obviamente que van a estar ahí. Van a estar la piedrita en tus zapatos diciéndote, no, que no te va a servir, que no vas a poder. No los escuches. O dile gracias, brother, y ya. O sea, uh-huh. Porque hay gente que hasta te dice una vaina y ni le pediste su opinión, ¿entiendes? O un comentario en una foto, en una vaina.
A mí me han dicho cosas como... Ay, pero yo no sé por qué si yo tengo un trabajo tal, yo no me puedo ir de viaje como te vas tú.
Claro.
O sea, si yo debo ganar, primero están asumiendo que yo gano algo.
Exacto.
Y segundo es ese comentario de envidia de por qué si yo estoy en tal posición tú puedes hacer más que yo. Y es como, y de paso te lo disfrazan en
qué?
El... Pero yo soy tu amiga, o sea, es una envidia sana.
Es una envidia sana, exactamente.
No existe envidia sana, amigos, eso no existe.
Sí, envidia es envidia. Es un concepto falso eso de la envidia sana, pero eso está mal, está muy mal.
Es horrible.
Está muy mal.
Yo creo que esto surge siempre cuando alguien intenta hacer algo distinto o emprender en algo y realmente nadie que haya sido exitoso no fue criticado. Y siguió siendo, y fue exitoso porque fue diferente, así como las mujeres que algunas escribieron cuando las mujeres realmente no podían escribir,
sí.
O digamos algo más, un
o lo que sea,
más
ejercer.
moderno, queen, o sea, un hombre vestido
sí.
Que muchas veces más a
traspasar las barreras de género, por decirlo así, o en
exacto.
Este caso traspasar las barreras de la vida, de los sueños, de lo que tú de verdad quieres hacer, que no, que por generaciones mucha gente no ha sido capaz de hacerlo, porque Einstein fue Einstein, pero capaz fueron a ver cientos de miles de Einstein que no se lanzaron al juego. ¿Entiendes? Porque mucha gente decía, no, Einstein es un huevón que no sabe sumar y restar. ¿Entiendes? O sea, esas son bajas que ponen en internet para que la gente se crea más capacitada que otra y compita, ¿no? Es cierto. Y lo que tú dices es muy interesante, de que una persona que supuestamente es tu amiga, que está para ir para apoyarte, o un familiar, te diga, ¿por qué te está yendo mejor que a mí? Y te lo lanza así como que, sí, yo tengo tal posición. Y es como que la respuesta para mí, en mi caso, que a mí también me han salido gente así, es como que por la sencilla razón de la que yo estoy haciendo lo que me gusta, cumpliendo mi sueño, y soy libre. Soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque no trabajo para una compañía, tengo la mía. Porque no tengo un horario, tengo el mío. Son miles de cosas. Yo tomé una decisión que tú no has tomado, que tú tal vez no vayas a tomar nunca, y por eso tengo la posibilidad de hacer esto. Y estoy seguro que tú vas a viajar por todo el mundo haciendo lo que te gusta, ¿verdad? Y ustedes dos lo van a hacer, y van a haber muchas personas que les van a salir con estos conceptos, les van a, con envidia, con celos, con esto. Y nada, o sea, lo que hay que hacer es no escucharlo y, bueno, darle las gracias. Como que, aún así, tengo un comentario negativo, como que, bueno, gracias. Ayer una supuesta amiga, no me acuerdo, yo soy así de transparente, tú me conoces. Yo estaba, tuviste que yo subo mariqueras hablando y que estoy buscando un cable. Bueno, estaba buscando un aire por la cámara y entonces yo subo muchas historias, pues. Porque ahora me gusta bloguear. Entonces yo subí muchas historias que sí, hablando de tal vaina. Tipo, hay un stand de GoPro que no tenía GoPro. Vainas así. Entonces una amiga, Juá, me pone y que, el youtuber me pone, ¿no?
Oh, well, sí. ¡Envidioso!
¡Coñísima de tu madre! Entonces yo veo primero el jajajaja, ¿no? Y yo así como que veo el mensaje. Primero, cuando tú empiezas con un jajajaja, es como que...
Trata de disimular algo, casi siempre.
Exacto, como que esta le pica el culo, pues. O sea, estás clara que te pica el culo. Y yo dije, ¿será que le respondo? Le dije, le respondo a Pajúa. Yo le dije, mira, Pajúa, yo no soy todavía youtuber, soy instagramer, si se puede decir así, ¿no? Déjame en paz, ¿vale? Ridícula. Así, pues, entonces como que lo procesé de otra manera.
Claro.
¿Sabes? No lo procesé como lo procesaba hace 4 años, de que tal vez ese comentario me hubiera dolido mucho.
Claro,
y le pasa a mucha gente que suben un video a YouTube, y yo he visto a esas personas que son muy cohibidas. Esos términos que nos ponemos a nosotros mismos, que no, él es introvertido, él es extrovertido. Claro, digamos que si hay gente así, pero yo creo que uno puede sobrellevar eso. Sí, yo he conocido gente que era introvertida en el colegio, ahorita los otros son locos.
Bueno, yo en el colegio era una nerda 2.0, no, casi no tenía pocos amigos, me costaba socializar. O sea, siempre he podido socializar, pero no era así. Esa gente que es la bomba de la fiesta, exactamente. El que llega y...
Sí, como que la parte.
Pero cuando yo entré a la universidad, era otra cosa. Era, hola, no sé qué, aquí hablaba, jodía, iba, era sí. La chistosa del lugar, pero fue porque dejé de cohibirme y dejé de preocuparme por lo que pensaran las hermanas.
Exactamente, y sabes, eso sabes cómo le llaman, cómo he escuchado yo que le llaman, y cómo también yo le llamo, eso es una reprogramación de tu software,
uh-huh.
En el cual dices, bueno, ¿sabes qué? No me importa un coño lo que dicen los demás, y era yo voy a vivir mi vida. Y es así, o sea, no es como una serie de HBO en la cual sobrellevaste la vaina y ahora eres como el más arrecho de todo.
Y la mayor parte, o sea, que tienes el antes y ahora es el después.
Exacto, es como que, verga, o sea, eras tal persona, porque seguro a mí me ha pasado, pues como que te sale una persona del pasado, que si una persona que no tiene 7 años y te pone un comentario y que, verga, no sé qué.
¿Y el que te dio?
Ajá, y tú ves la vaina y que ya, primero no estoy hablando como... No vale la pena.
Sí.
Chao. Sí. Como la supuesta amiga esa que tengo, ¿no? Envidiosa.
Tranquilo, que por ahí hay unos cuantos, la verdad.
Sí, ¿ves? Entonces, eso, la verdad es que yo no es que me río, me parece triste que la gente se quiera burlar de los sueños de uno. Porque todos tenemos sueños, todos queremos llegar a algo, y yo he visto que yo sé que es posible.
Sí. Sí, obvio. O sea, todos tenemos la capacidad de crear y de hacer cosas diferentes. ¿Sí? O sea, y eso yo me di cuenta hace mucho tiempo, pero lo terminé de internalizar cuando yo me vine a este país. O sea, cuando yo me iba a venir, yo no tenía... O sea, yo tenía cero.
Cero.
César, yo llegué aquí con $10.
Imagínate.
Y yo un día dije, yo me voy.
Llegaste con más que yo.
Yo me voy del país. Y yo no sé cómo hice, pero como mi mente estaba tan abierta que todo es posible.
Escuchen
yo
eso. Porque...
Yo conseguí pasaje, yo conseguí estadía, conseguí todo. Y llegué acá y obviamente tenía miedo de poderme quedar en la calle porque no tenía dinero.
Sí, sí, obviamente.
¿Quién vive con $10?
O sea, no, obviamente.
Y mira dónde estoy ahora.
Sí, así mismo.
Haciendo lo que me gusta.
Esa pregunta que te hacen, ¿cómo te ves en 5 años? Que no te la voy a hacer. No te la voy a hacer porque es súper incómoda. Pero tú tienes aquí 3 años, 2 años. Dos años, bueno. Han pasado 2 años nada más. Es un corto el periodo de tiempo para muchas personas. O sea, yo también, los tres, creo que tenemos 2 años aquí. Sí. Y me pasa lo mismo, ¿sabes? Como que yo me acuerdo, o sea, obviamente seguro a ustedes les pasa también como que de repente están lavando los platos y te acuerdas y que un flashback así arrechísimo y que marico, yo estaba caminando en la avenida Corrientes llorando y no sé qué, y ahora estoy aquí lavando los platos, relajado, escuchando Spotify Premium, ¿sabes? Y la vaina, la vida te cambia, ¿sabes? Sí. Te cambia y digo con cosas pequeñas así como eso, pero era como que, marico, hace 2 años no tenía Spotify Premium, ahora lo tengo.
Sí,
¿entiendes?
Sí,
¿entiendes?
Ya tenía celular.
No, y por ejemplo, a mí algo pasó que ni siquiera lo imaginaba. Le está diciendo algo, no es porque sea, bueno, para mi mundo, porque me costó mucho comprarme un celular.
Sí, yo fui testigo de eso.
Es verdad, no acordaba de eso, pero yo en ningún momento en mi vida, o sea, un ejemplo tan banal como este, yo nunca imaginé que yo iba a tener un iPhone en mi vida. O sea, literalmente no lo imaginaba, no lo veía posible, pero es que simplemente en ese momento no me había proyectado.
Sí.
Pero cosas tan pequeñas.
Gracias a César.
Gracias a César, que me ayudó a comprar el mercado libre. Pero ni eso me imaginaba.
No,
y cambia, va cambiando la vida y resulta que llegas a lugares.
Y ahora tienes un iPhone. Ahora tengo una de Spotify. Soy yo, pues, soy yo.
Próxima meta Spotify Premium.
Claro. De bola, si tienes un iPhone, weón.
No, pero o sea, es un ejemplo banal de cómo te va cambiando la vida y cómo piensas que tienes una mentalidad en un momento y después cuando te proyectas te das cuenta que literalmente no hay nada que te detenga. Hay una maquilladora que es una de mis maquilladoras preferidas. Ella creo que es americana. Uh-huh. Ya comenzó trabajando en una compañía en donde ella creo que, o sea, tenía un trabajo como cualquier otro, creo que era secretaria o asistente. Y ella veía cómo los maquilladores de la revista hacían su trabajo. Ella simplemente viendo, ella después comenzó a maquillar y ahora es una de las maquilladoras más grandes de la industria. ¿Qué? Tiene su propia marca. Y uno pasa a veces de estar en un nivel a llegar al otro,
sí.
Simplemente trabajando en eso y proyectándote. Yo creo que eso es como una
todo, palabra. Todo es la proyección.
Es que yo digo, es muy cliché esto, pero es como Disney. O sea, si tú lo puedes soñar, lo puedes realizar.
Es así, pero yo no pondría a Disney como tal. O sea, Disney, yo me conozco la historia de Disney y todo, y tipo, me parece exitosísimo, pero para mí, en mi caso, y de gente que he conocido, para ponerlo un caso así literal, que lo puedes hasta buscar y ver en internet, es, no se vengan a reír, Arnold Schwarzenegger.
Y sí, no, en serio.
Aringo.
Ese hombre con el yo haciendo...
Ese carajo... austríaco, ¿verdad? El tipo no hablaba ni de pinga de inglés. El bicho veía en revistas a tipos super papiados así, el Mr. Universo, la vaina, y el tipo decía, yo me voy a ir para Estados Unidos, me voy a meter en el gimnasio, me voy a poner papiado, voy a ganar ese mamogodo certamen y después voy a ver qué coño madre voy a hacer. El tipo agarró, se fue para Estados Unidos, compró el pasaje con $20 nada más en el bolsillo. Llegó a Los Ángeles, fue a hablar en un gimnasio, habló con un carajo, el tipo vio que tenía potencial. El tipo empezó a dormir afuera del gimnasio, porque no digamos, era tan amigo del dueño. Después el carajo es amigo del dueño, el tipo lo dejaba dormir dentro del gimnasio. Después le dio un trabajo limpiando el gimnasio y el carajo empezó como a... Lo mismo, o sea, tu historia, así suena cliché y todo, o todas las historias de superación, por decirlo así, tienen ese comienzo durísimo, arrechísimo, uh-huh, en el cual parece imposible, ¿verdad? Entonces lo superas, lo pasas la vaina, llegas a un momento en el que dices, verga, y a por lo menos en el caso de Nocho Senegra, al tipo le hacían un bullying arrechísimo, porque después que él se ganó todos los Mister Universo y la vaina, le decían, o sea, los supuestos amigos y conocidos le decían como que, él decía, quiero ser actor. Que llegó a ser uno de los actores más conocidos del mundo.
Yo digo que Arnold Schwarzenegger es como Forrest Gump. O sea, el tipo llegó hasta ser hasta gobernador.
Sí, hasta gobernador. Y el carajo, yo me acuerdo que yo vi un documental de él. Y él, porque un amigo mío, que es el papá de mi hijado, que es alemán, el loco, veía mucho a Arnold Schwarzenegger y yo empecé a ver la vaina, vi la historia y esa parte cuando él quiere ser actor, que le dicen, hermano, o sea, mira tu acento, nadie va a querer ver a un carajo súper papiadísimo así como tú, con un acento que pareces un loco, de actor. Entonces, ya había como un estereotipo de quién era el actor, que era el tipo de bigote y vaina, tipo Casablanca, no sé qué, Dancing in the Rain. Ese era el estereotipo como de héroe, como de arrecho, como eso. Y el carajo dijo, no le importó nada. Tomó clases de actuación y pum, Conan el Bárbaro. De Conan el Bárbaro a Terminator. Imagínate. Terminator es el papel de su vida. Sí, sí, porque por el acento, el carajo era un robot, que era un robot. El tipo, I'll be back. ¿Sabes? Entonces, después...
Sí, sí. Bueno, y lo mismo le pasó a Antonio Banderas.
También, sí.
Él le decía, ¿no?, que cómo se iba a Estados Unidos, que con su acento, que pareciera peor que Sofía Vergara, tercera parte. Y el tipo llegó a Estados Unidos, durmió debajo de un puente por muchísimos meses.
Bueno, incluso la misma Sofía Vergara, o sea, sí, su acento incluso fue lo que la ayudó a...
Lo que la ayudó.
Que
yo el ejemplo que me pongo es que si Marc Anthony, yo me acuerdo que yo veía los videos de él y que yo quiero casarme con Jennifer López y lo logró, bueno, ya sé, por suerte y todo, pero lo lograste,
no,
coño, perrito.
Él es un claro ejemplo de que cuando tienes personalidad puedes lograr lo que sea, y el tipo tiene mujer, o sea, por hablar así en un sentido machista,
sí.
De las parejas más bellas que hay en el mundo, literal, y hace lo que sea, o sea, el tipo es como que no tiene límite.
Claro, o sea, ya, o sea, lo de él es medio triste porque se separaron y todo, pero yo me acuerdo, por hablar mariquera, yo me acuerdo que yo una vez vi una entrevista como que era de él en televisión hace años, cuando no tenía cable, que era pelo bola, tengo cable, tengo Spotify Premium, del bicho hablando y que, ¿tú te consideras feo? Me acuerdo que decía en la entrevista, hablando, bueno, nada, flashback, pues, y el bicho decía, sí, pero sé que puedo conquistar a alguien porque tengo personalidad, lo que tú dijiste, y bueno, y yo así como que, verga, que mamá, pues, feo, pues. Y el tipo le decía, si tú quisieras a una persona, ¿quién sería? Y él dijo, Jennifer López. Pues, pasando, no sé, 3-4 años después de entrevista, y el carajo se casó con la tipa. Y no lo podía creer, pues, para mí esa fue como lo primero que vi. Claro, que no es tan arrecho como la historia de Schwarzenegger o la de Antonio, sí, Banderas, pero es eso, como que te metes una idea en la mente, y huevón, hasta que no la consigues,
no paras.
Entonces, cuando lo importante no solamente es eso, lo importante es que cuando tú ya tienes eso realizado, continúes. Y tengas otra cosa. ¿Sabes? Porque por lo menos tú puedes decir, coño, quiero un iPhone. Que obviamente todos queremos todo. Bueno, o sea, en Venezuela nosotros nos quitaron, nos sacaron la vida prácticamente. No podemos tener nada. No. Literalmente nada. Y eso no está bien. Todos somos seres humanos, todos somos capaces. Todos tenemos el derecho de tener todo lo que queramos. Entonces, la idea no es solamente poder, porque bueno, yo aquí en Argentina he visto mucha gente, no solamente con xenofobia, porque la xenofobia la hay en todas partes del mundo, pero he visto gente o he escuchado señoras, he escuchado jóvenes, tanto mujeres y hombres, diciendo eso que te dice tu supuesta amiga, que es como que, ¿por qué este venezolano que no tiene ni con qué limpiarse el orto le está yendo mejor que a mí? Y es como que, bueno, ve mi historia de cómo yo he hecho esto. O sea, ¿por qué digo lo de documentar? ¿Qué es lo que yo hago? Es para que la gente vea esa parte de atrás, que es lo que tú también haces, ¿sabes?
Hasta mira, o sea, uno, no estoy aquí porque me pusieron. Mira todo lo que
he trabajado.
Mira todas mis facetas, mira todo mi recorrido y date cuenta que tú también puedes vivir ese mismo proceso. Claro. Y por lo menos una frase que a mí me mató mucho de una hora de emprendimiento, que fuimos hace poco de Mujeres Empoderadas, que ella decía, el emprendimiento es sino la capacidad de poder concretar un hecho. Porque uno siempre tiene deseo de hacer algo, pero siempre se queda ahí en lo haré, sí, porque cuando tenga esto, no. O sea, es la capacidad que tú tienes de poder...
Claro, no es el yo mañana voy a hacer un podcast. Yo voy a hacer el podcast. O sea, no. Lo hice, listo, voy a hacer tal vaina. Porque hay gente que se queda como tú dices, no, voy a hacer toda la vida y no es un coño. O quiero. No. Una vaina que te lleve a tenerlo. Eso es muy importante. Son lecciones de vida. Es muy interesante el tema, que yo creo que deberíamos dejarlo porque es muy largo. Tiene mucho, lo deberíamos dejar para otro episodio. Y bueno, ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado. Quiero que antes de terminar este segmento, me dejen rápidamente acá cómo la gente puede contactar sus servicios como asesora de moda, como maquilladora, para los que estén interesados.
Bueno, yo creo que la manera más fácil y efectiva es las redes sociales, porque si digo acá el número de teléfono, pues...
Sí, no. tu Instagram,
Mi Instagram es @magivaldizari, Magui con doble G, y es como Magui la de los Simpsons.
Ok.
Y Valdizari B corta S y latina.
Igual, yo los voy a estar anexando en la descripción del podcast y en la descripción de el link que les voy a dejar por mismo, la misma cuenta de Café con César en Instagram.
Digo, la mía rapidito es @-lacriolla con doble L. Y ya, listo. Alguien puede contactarme para cualquier información, duda, consulta, o para los talleres de automaquillaje.
Automaquillaje que saben que están buenísimos esos talleres
de automaquillaje. Sí, de hecho, ahora tenemos un taller juntas para proyectar la imagen de mujeres emprendedoras, mujeres networking networking girl y business girl.
Okay.
Cuando estás empezando o cuando simplemente tienes un trabajo
en el que necesitas proyectar tu imagen de manera correcta. A lo mejor no eres emprendedora, pero eres alguien del medio de actuación, de que constantemente
trabajas en una oficina, pero necesitas mantener una postura y vamos a pulir esa imagen y que esa tu trabajo sea consonante con tu personalidad también.
Claro, exacto. Tenga un match.
Exacto,
ya por la parte indumentaria. Entonces, crea todo el concepto de tu figura, de quién eres, cómo debes comprar la ropa inteligentemente, los looks, etc. Y por mi parte, la parte de maquillaje, cómo es un maquillaje para este tipo de eventos, para este tipo de personas. Y también vamos a realizar una práctica súper, va a ser súper interesante porque va a ser...
Hasta yo lo quiero hacer el taller.
30 minutos, o sea, para alguien que necesita maquillarse bien, lucir bien, pero rápido. Entonces va a estar bastante interesante.
El proyecto es después hacerlo también con hombres.
Bueno, obviamente, claro, como es el mundo ahora.
Sí.
Se puede, todo se puede ahora. Bueno, muchachas, gracias, chicas, por tenerme yo de invitada a ustedes y tenerme a mí invitado en su casa. De verdad que me encantó poder grabar este episodio con ustedes. Este es el tercer episodio del podcast. Esperemos vernos de nuevo para grabar otro episodio, seguir hablando de la vida, del emprendimiento. Y
el próximo debería ser tipo el de Naki Batista con una botella.
Claro.
Uy, sí, me encantó
esa entrevista. Voy a tener que cambiar el año, que en vez de café con César, whisky con César.
Una guarapita con César.
Así, una guarapita, así mismo. Bueno, chicos, ya tienen todas las informaciones de ellas para que las sigan a las redes. Yo se las recomiendo con los ojos cerrados para que hagan los cursos. Y bueno, recuerden, aquellos que tienen un sueño, seguirlo siempre, sin importar lo que digan los demás. Y aquí tienen a dos personas, a tres personas que siguen constantemente sus sueños día a día y no paran hasta conseguir lo que quieren. Y así es que tiene que ser. Espero que les haya gustado este tercer episodio del podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
Chao.